Informe anual del Departamento de Estado señala a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde se cometen violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el ordenamiento jurídico de Cuba está puesto al servicio de la represión al disenso y la crítica.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca advirtió a las aseguradoras de bancos sobre las consecuencias de ignorar la orden de Juan Guaidó de suspender los envíos de petróleo a Cuba.
El presidente interino de Venezuela alertó a la población respecto a la situación que se avecina hacia una transición democrática en el país.
El fiscal general de Venezuela anunció una investigación contra Juan Guaidó.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Estados Unidos llevar a cabo un diálogo en Nueva York para mejorar las relaciones entre ambos países.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión de Radio Martí Noticias, edición de las 5 de la tarde. En este miércoles 13 de marzo del año 2019, les habla Ariana González y me acompaña en el estudio
José Antonio Évora.
En el sonido se encuentra Otón Madariaga y la producción hoy es de Luis Covarrubias. 5:02, ya comenzamos con las noticias de Cuba.
El informe anual del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos señala a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde se cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Desde Washington, reporta Michelle Sagué.
El informe señala que en Cuba los asuntos de derechos humanos incluyen asesinatos arbitrarios por parte de la policía y la tortura de disidentes políticos. El informe dice que el gobierno censura y bloquea sitios de Internet, se limita la libertad académica y cultural, se restringen las reuniones pacíficas, no se reconoce a asociaciones independientes, se restringe la libertad de movimiento dentro del país y hacia el extranjero, y también la participación política. El informe señala casos de corrupción oficial, tráfico de personas, la prohibición de los sindicatos independientes y el trabajo obligatorio. Los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos a los derechos humanos y no investigaron ni enjuiciaron a los que cometieron los abusos. Dice el informe que la impunidad para los perpetradores sigue siendo generalizada. Sobre Venezuela, el informe señala que las violaciones en materia de derechos humanos incluyeron ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad, torturas, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida de los presos políticos. El embajador Michael Cossack, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado. Él dice que la situación de derechos humanos en Venezuela es terrible y se ha documentado bien en el informe. Este cubre un periodo hasta finales del año pasado y la situación ha empeorado desde entonces. Sobre Nicaragua, en la conferencia de prensa para presentar el informe, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los críticos del gobierno de Daniel Ortega se han enfrentado a una política de exilio, cárcel o muerte. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el ordenamiento jurídico en Cuba está puesto al servicio de la represión del diseño y del disenso y la crítica.
El informe presentado este miércoles en la OEA precisa que las leyes cubanas, en vez de proteger los derechos fundamentales del pueblo, brinda al Estado las herramientas para reprimirlos.
Las prácticas represivas en Cuba están lejos de desaparecer, así señala la Relatoría Especial.
Acerca del acceso a Internet en Cuba, el informe denuncia que disposiciones restrictivas impiden el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió a las aseguradoras de barcos sobre las consecuencias de ignorar la orden del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de suspender los envíos de petróleo a Cuba.
Bolton dijo por Twitter que la Asamblea Nacional Venezolana decretó la suspensión de esas exportaciones y que las compañías de seguros y los portadores de banderas que las facilitan están ahora en aviso.
Guaidó abogó por un ahorro de combustible en un momento en que Venezuela enfrenta un recrudecimiento de la carestía de agua, alimentos y acceso a la salud a raíz del apagón más largo de su historia.
Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales y a cambio de servicios médicos, pero los envíos han estado disminuyendo desde el 2014.
Y los senadores senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, originaron un proyecto de ley que prohíbe el reconocimiento por tribunales de los Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas por el gobierno comunista de Cuba.
Otro proyecto de ley conjunto fue presentado ante la Cámara de Representantes por Debbie Wasserman Schultz, demócrata, y John Rutherford, el republicano.
Por 60 años, el régimen comunista de Cuba ha estado beneficiándose con propiedades robadas que pertenecen a ciudadanos de los Estados Unidos, así dijo Marco Rubio, y agregó que siempre ha sido política de los Estados Unidos apoyar a los legítimos dueños de propiedades robadas.
Esta ley asegura que los tribunales de Estados Unidos no reconozcan el derecho a propiedades confiscadas sin el expreso consentimiento de sus legítimos dueños.
Y mientras en Cuba crecientes dificultades existen para conseguir el gas licuado, y esto se suma a los demás problemas que enfrenta el cubano en su vivir diario. Así que Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La falta de gas licuado no es nada nuevo en Cuba, pero en estos tiempos se acentúan los problemas con su distribución en diferentes provincias del país. Uno de los lugares con afectaciones es la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el activista Joel Bravo habló con Radio Martí sobre la situación.
En el reparto militar José Martí, de aquí de la propia ciudad de Santa Clara, donde las colas son enormes, y no solo en ese reparto, sino en todo el municipio de Santa Clara. De hecho, hay personas que duermen ahí y le cobran a las personas por la cola, y cobran 50 pesos la cola porque la escasez que hay del gas licuado para poder cocinar.
115 pesos rellenar un balón que no dura un mes, casi la totalidad de lo que recibe un pensionado, según Bravo.
Vale 115 pesos, que no dura el mes. Las personas lo ahorran. Hay personas que el régimen no tiene una seguridad social para todos, y algunos que la tienen pero no sobrepasan los 100 pesos.
En Santi Espíritus temen que se agudicen más las dificultades con la distribución del gas, expresó a Radio Martí Adriano Castaño.
La gente teme realmente con la situación de Venezuela que comienzan los apagones, y entonces están buscando el gas para tenerlo de reserva. Hay muchas colas en los lugares, los puntos que ellos han creado por acá, por la ciudad de Santi Espíritu.
Por su parte, la activista Micaela Rol, desde Arroyo Naranjo, La Habana, dijo a Radio Martí que de 4 a 5 horas tiene que estar en una cola cuando se termina el balón de gas.
Cuando iba a buscar el gas, que a mí me toca cada 19 días, es que a veces he llegado y no ha habido gas. Estoy ahí en la cola 5 o 4 horas, y muchas veces no ha entrado el camión. Hay que volver por la tarde a ir para allá de nuevo, y a veces ese día entra, pero a veces ese día no entra. Tremenda cola de madre que hay.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La dama de blanco, María Cristina Labrada, continúa en paradero desconocido desde la mañana del martes en que fue arrestada al salir de su vivienda en Santo Suárez, en La Habana. Su esposo, el opositor Edberto Escobedo, denunció la situación a Radio Martí.
Por la mañana ella salió el martes para ir a conectarse con Berta en internet, que tienen turno en la embajada americana, y al parecer ahí mismo cerca de la casa la detuvieron, la arrestaron, pero ya la mamá había informado a ella de que la policía estaba en la esquina de la casa, o sea, me parece que le tenían montado ahí una guardia ahí, y tú llamas a la policía, tú llamas a todos los centros que tienen los teléfonos de esta gente y no te dan ninguna información, te dicen que no saben, que no está detenida, y siempre lo mismo, ¿entiendes? No le dan información ni a la familia de a dónde la tienen, y es una arbitrariedad y es una violación de los derechos humanos inmenso, porque se la desaparecen por el tiempo que ellos quieran sin dar ninguna información y sin cometer delito, porque se hubiera cometido algún delito, pero sin cometer ningún delito.
Irán Almaguer Labrada, activista del opositor Movimiento Cristiano Liberación, denuncia que durante un interrogatorio fue amenazado con prisión y el retiro de atención médica. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Activista del Movimiento Cristiano Liberación en San Andrés, provincia de Holguín, fue citado el pasado viernes a la estación de la policía por la seguridad del Estado, donde recibió la advertencia que será llevado próximamente a prisión en unión de Damaso Antonio y Damaso Alberto Fernández de la Corriente Martiana por sus actividades contrarrevolucionarias.
Bueno, allí fue citado alrededor de las 11 de la mañana por un señor de la PNR y un oficial del Estado nombrado Rafael me esperaba allí. Él me dijo que en Cuba no había opositores, que lo que había era contrarrevolucionario. Él me dijo a mí que nos iba a mandar directico para la prisión provisional esta que le dicen aquí en Holguín, que nos iban a trancar ahí sin juicio, que no nos iban a celebrar ni juicio. Yo me iba juntiquito todo para allá, guardado. El mismo día iba a hacer la recogida. Yo le dije, estamos preparados, estamos esperándolo sin ningún problema. Lo que nosotros pensamos, nadie nos lo puede cambiar. No, la libertad de Cuba siempre. Vamos a ver quién va a ganar la pelea, es lo que me dijo.
El activista también denuncia que además Además, fue amenazado de que se le retirará el tratamiento médico que recibe para la visión, sin el cual la perdería.
Y otras amenazas más. Yo soy de visual, amenazándome con la clínica que no, como que no puedo ingresar más, porque yo tengo retinosis pigmentaria. Llevo un tratamiento, desgraciadamente la da el régimen, que a las 5 meses tengo que dármelo, porque si no, me quedo total sin visión. Ya eso me lo han hecho otras veces, esas mismas amenazas. Un día fue el mayor Sandy y me dijo eso mismo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Jóvenes informáticos que desde Cuba tienen como tarea combatir en Internet comentarios contrarios al régimen, frecuentemente no lo hacen por convicción propia. Esa es la opinión que ofreció a Radio Martí el activista y periodista independiente Joan Izquierdo.
En algunos sectores, por supuesto, insertados muchos jóvenes, sobre todo en la parte de las redes sociales. Hay muchos periodistas jóvenes, hay varias personas, por ejemplo, que trabajan en los centros de respuesta rápida, como les llaman, en la Universidad de Ciencias Informáticas, que por supuesto, dado que se trata de la tecnología en función de la ideología o de la política, pues evidentemente es mucho más fácil que la manejen los jóvenes. Pero aún así, siendo estos jóvenes los que llevan a cabo esta tarea, no creo que lo hagan siquiera por convicción, sino por acomodamiento o por sencillamente falta de visión, o quizás es el medio para, mientras publico algo a favor de, mientras hago un spot político, una publicidad o algo así, pues también tengo internet para tener las mismas vivencias que tenemos todos los jóvenes, comunicarnos con el mundo, establecer vínculos con otros amigos, no sé si buscar una beca, si buscar una vía para salir, porque finalmente hay muchos ejemplos de personas que estando dentro del sistema, siendo jóvenes incluso, pues un momento dado, como dicen aquí, se abren los ojos y las personas pues hacen el cambio, ¿no? Y finalmente es que nunca estuvieron tan convencidos de lo que defendían en un principio.
El exfutbolista Diego Armando Maradona se someterá voluntariamente a un examen de ADN en Cuba de conformidad con las demandas de paternidad de sus 3 hijos cubanos.
El abogado de Maradona, Matías Morla, puntualizó que hasta el momento solo hay una demanda de filiación respecto a 3, pero que podría existir un 4 hijo del exfutbolista.
Maradona, actual entrenador de los Dorados de Sinaloa, tuvo estos hijos en Cuba en periodos vividos en la isla desde el año 2000, cuando recibió rehabilitación para recuperarse de su adicción a las drogas.
Según declaró una amiga cubana del exfutbolista, Las Praderas era un hospital de rehabilitación de un montón de cosas, pero ahí siempre había fiestas, alcohol, droga y de todo.
Y la gran familia de Radio y Televisión Martí, nuestra plataforma de Internet, recibió la triste noticia del fallecimiento del querido colega Osmar Martínez, un experimentado técnico que siempre dejó gratos recuerdos dondequiera que trabajaba.
Primero en RHC Cadena Azul, después en la WQBA 1140M, luego en Radio Única y finalmente aquí en Radio Martí. Osmar fue un profesional apreciado por su talento y por su capacidad de trabajo.
Una penosa enfermedad acaba de llevárselo prematuramente. Desde aquí les enviamos a su viuda María Martínez y a sus hijos y nietos nuestro más sentido pésame.
Mañana jueves a la 1:00 p.m. tendrá lugar una misa en la iglesia San Dominic en 5909 de la calle 7 del noroeste de Miami. Que descanse en paz nuestro querido colega Osmar Martínez.
Y a las 5:13 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el mundo, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el frente frío débil del sur de la Florida y la zona de los Cayos se convierte en un frente estacionario con tendencia a comportarse el jueves como un frente caliente, un nuevo frente frío se está desplazando sobre el sur de Texas, pero perderá fuerza antes de penetrar las aguas del noroeste del Golfo de México. Sobre Cuba domina el sistema de altas presiones del Atlántico con magníficas condiciones del tiempo. Para esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana jueves tendremos cielos parcialmente nublados, pero escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:16 estamos en tiempo de conocer las noticias de Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos está degradando las visas de la delegación venezolana ante Naciones Unidas de la categoría G1 a la categoría G3.
El representante del régimen de Nicolás Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, envió un mensaje a los integrantes de la delegación especificando que la G1 es la visa que se concede a los miembros permanentes de una misión diplomática reconocida y a sus familiares, mientras que la G3 es la visa que Estados Unidos designa para representantes de gobiernos no reconocidos o que no son miembros de la organización y sus familiares inmediatos.
Los integrantes de la delegación del régimen de Maduro tienen hasta el día 29 de este mes para hacer el cambio.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que la movilización en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro es valiosa porque sirve para reconocer el poder del pueblo para cambiar la situación de Venezuela. Los detalles con Joan Andrés.
Guaidó dijo a una multitud de manifestantes que todas las opciones están sobre la mesa y que la movilización es muy valiosa ya que se reconocen en las calles como poderosos para poder ayudar a cambiar el país.
Todas las opciones están en la mesa y que estamos trabajando para solucionar. Nos hubiese gustado que ayer, que hace un mes, hace dos años, que queremos salir ya de esta pesadilla, como todos lo queremos hacer. Pero también responsablemente hemos dicho que vamos a hacer las cosas cuando tengamos todo amarradito.
El régimen intentó en estos días de confundirnos, de decir que esto se había acabado, de que la calle no era necesaria y solo nos quedaba una opción que no dependía de nosotros sino de un tercero. Y claro que vamos a contar con la cooperación cuando sea y esté listo el mundo para cooperar. Y mientras tanto, esto sí es valioso, porque nos reconocemos en la calle como poderosos para cambiar la situación de nuestro país.
Más adelante comentó, vamos a necesitar una oficina para trabajar muy pronto. Y cuando tengamos la construcción, las Fuerzas Armadas totalmente aliadas, buscaremos mi oficina que se encuentra en Miraflores. Guaidó se unió a una serie de manifestaciones de oposición en Caracas para protestar por un apagón en todo el país que ha afectado a partes de Venezuela desde el jueves 7 de marzo. Joan Andrés, Radio Martí.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que ha abierto una investigación contra Juan Guaidó por su presunta implicación en un supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional.
Una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional, ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo.
El diario español El País señala que la decisión de investigar a Guaidó intensifica el cerco de la justicia en manos del chavismo sobre el presidente interino de Venezuela. Por su parte, la oposición venezolana ha denunciado que la mala gestión del gobierno y la falta de inversión en infraestructura fue lo que causó el masivo apagón que ha afectado al país.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene sanciones adicionales muy específicas contra Venezuela, así señala un funcionario del Departamento de Estado. Informa desde Washington, Tony Cano.
El Departamento de Estado prepara sanciones adicionales muy significativas contra Venezuela, dijo este martes el enviado especial de Washington para la Nación Suramericana, Elliot Abrams, al ser consultado si Washington dará a conocer las medidas adicionales en los próximos días. Lo anunciamos el viernes, sancionando a un banco ruso venezolano con participación del 50-50. Habrá más sanciones a instituciones financieras y lo voy a dejar ahí. Lo nuevo vendrá muy pronto. El diplomático no dio más detalles sobre las nuevas medidas. En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos haga un llamado a China para participar en el diálogo sobre Venezuela, seguiremos con nuestros esfuerzos para acercar a China al diálogo. En varios lugares se les ha dicho a los chinos que si su preocupación es que no van a recibir su dinero de regreso o nunca lo van a recibir del régimen en bancarrota de Maduro, de una economía básicamente destruida, como lo explicó el secretario de Estado, la única forma en que van a recibir ese dinero es que Venezuela vuelva a la prosperidad, lo que no pasará bajo Maduro. Seguiremos hablando sobre el tema. Abrams dijo también a los reporteros en el Departamento de Estado que Washington está en conversaciones con otros países sobre acuerdos de seguridad para la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, luego de decidir retirar a los diplomáticos restantes, y señaló que Estados Unidos no cree que el gobierno de Maduro pueda proteger la embajada. Tony Cano, Washington.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Estados Unidos llevar a cabo un diálogo en Nueva York con la finalidad de mejorar las relaciones entre ambas naciones. Informa desde Caracas Álvaro Algarra.
A pesar de haber dado 72 horas de plazo para que se retire el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el presidente en disputa de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Donald Trump mantener un diálogo sincero.
Por eso dije, no, por ahora se cierra la negociación. Que se vayan y el gobierno legítimo que presido les notificó. Y se van. Creo que es mejor. Estamos más en paz así. Ahora ratifico mi interés, mi deseo de continuar estas negociaciones en Nueva York.
Entre tanto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, durante manifestación realizada este martes en horas de la tarde, aseguró que hay que ser pacientes para que se genere un cambio de dirección política en el país.
Y claro que queremos que sea ya, ahora, lo que no podemos ser presa de la desesperanza. Eso ya lo probamos en el pasado. Y yo hoy les pido, como lo he pedido en todos los puntos, confianza. No en Juan Guaidó. Insisto, y lo he dicho en todos los espacios, yo les pido confianza en ustedes mismos, en su sacrificio, en lo que quieren ser en el futuro, en lo que quieren ser y queremos ser como país, en recuperar no solamente lo que fuimos como nación, sino lo que podemos ser.
Guaidó anunció además que próximamente se dará a conocer la fecha de una marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
China ofreció este miércoles su ayuda para restablecer la electricidad en Venezuela, que todavía padece las consecuencias del mayor apagón de su historia. Así lo informaba el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
China está preocupada por esto. China espera que Venezuela pueda descubrir la causa del accidente lo antes posible. China está dispuesta a brindar asistencia y apoyo técnico para la restauración del sistema eléctrico de Venezuela.
La emergencia que alcanzó a 22 de los 23 estados del país comenzó la tarde del jueves pasado. El miércoles, la mayor parte de Caracas había recuperado la electricidad, pero estados como Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia y Apure, en el oeste del país, tenían amplias zonas sin energía. Y a las 5:22 estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo presentó el informe 2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Informa Yoconda Tapia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió hoy su informe sobre la vigencia de los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2018, en el que destaca a Irán, China, Venezuela, Nicaragua y Cuba como las naciones donde sistemáticamente se producen violaciones a los derechos humanos. El secretario de Estado Mike Pompeo presentó el reporte, destacando también una dura crítica a Rusia, Arabia Saudita y Birmania, donde dijo también se violentan las libertades y los derechos de los ciudadanos. Como cada año desde 1977, el Departamento de Estado presenta este reporte en el que el mundo espera que expongamos las violaciones a los derechos humanos donde quiera que ocurran. Queremos estar seguros de que el concepto de irrespeto a la dignidad humana pagará un precio y que los abusos serán meticulosamente documentados. En el reporte, el secretario de Estado destacó de manera puntual el caso de Nicaragua, la nación que enfrenta una de las situaciones más críticas en la región.
En Nicaragua, cuando los ciudadanos protestaron pacíficamente por los cambios en su sistema de jubilación, fueron reprimidos y ahora el gobierno ejecuta una política de exilio, encarcelamiento y muerte. Este informe, que es emitido anualmente y que corresponde al trabajo de la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, documenta el estado de los derechos humanos y de los trabajadores en unos 200 países del mundo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en Estados Unidos, decenas de personas fueron acusadas de sobornar a prestigiosas universidades para conseguir ingresos fraudulentos a estas instituciones de estudio superior. Informa Luis Alberto Facal.
Fiscales en Estados Unidos han acusado a 50 personas en un plan diseñado para ayudar a estadounidenses ricos a hacer ingresar en forma fraudulenta a sus hijos a universidades de élite. El martes, fiscales federales en Boston acusaron a William Rick Singer de administrar el plan de extorsión a través de una organización benéfica. Singer se declaró culpable de cargos de extorsión, conspiración de lavado de dinero, conspiración para estafar a Estados Unidos y obstrucción de la justicia. También acusaron a sus clientes, incluidas las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin, y entrenadores y administradores universitarios que aceptaron sobornos. Habla el fiscal Andrew Lelin. Hemos acusado a 50 personas en todo el país de participar en una conspiración que involucró, primero, hacer trampa en los exámenes de ingreso a la universidad, y segundo, asegurar la admisión a las universidades de élite, sobornando a los entrenadores de esas escuelas para que acepten a ciertos estudiantes bajo falsos pretextos. 9 entrenadores en escuelas de élite como Yale en Connecticut y Georgetown en Washington, D.C., fueron acusados de aceptar sobornos para fabricar credenciales deportivas para ciertos solicitantes que no las tenían. Los clientes pagaron a Singer entre $100,000 y $6,500 millones para garantizar la admisión de sus hijos a universidades de élite. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobernador de California, Gavin Newsom, decretará hoy una moratoria de las ejecuciones de presos condenados a muerte, según medios californianos.
Además de suspender la posible ejecución de reos, la moratoria incluirá el cierre de la sala de ejecuciones ubicada en la prisión estatal de San Quintín y cancelará los esfuerzos legales que adelantaba el Estado para que los tribunales avalasen nuevas inyecciones letales.
Se espera que el gobernador Newsom emita un anuncio ante el legislativo en el que afirmará que la pena de muerte ha sido un fracaso.
5:26 en el informativo de Radio Martí. Tiempo de conocer las noticias que llegan incluso desde Londres.
La primera ministra británica Theresa May sufrió este martes otra histórica derrota a manos de los diputados británicos que rechazaron por segunda vez su controvertido acuerdo de Brexit, negociado hasta el último minuto con Bruselas. Desde Londres, informa la agencia francesa de prensa.
Los diputados británicos rechazaron el martes por segunda vez un acuerdo de Brexit. La votación representa otra histórica derrota para la primera ministra Theresa May, que el lunes negoció condiciones legales de último minuto con Bruselas. Los sí a la derecha, 242. Los no a la izquierda, 391. Así que los no ganan. Los no ganan. La votación ocurre a solo 2 semanas y media de la fecha en que Reino Unido debe abandonar la Unión Europea, fijada para el 29 de marzo.
El cardenal australiano George Peel, de 77 años, quien hasta hace unos días fue el número 3 del Vaticano, fue condenado este miércoles a 6 años de prisión por abusar sexualmente de 2 niños en 1996. Más información con Rafael Martínez Sicto.
Abuso sexual de 2 niños con cruel indiferencia y abrumadora arrogancia. Así lo ha calificado el juez Peter Kidd.
Lo condeno a una sentencia de 6 años de prisión. Hay además un agravante de degradación y humillación.
Una sentencia que generó reacciones mixtas. A favor de ella, varios activistas que se concentraron delante del tribunal en Sydney.
Esta victoria no solo es importante para los australianos, también lo es a nivel mundial.
Otros se sienten decepcionados con la sentencia y la consideran una broma, como el padre de una de las víctimas. El joven murió de una sobredosis de heroína en el 2014. La otra víctima dijo que apreciaba que la corte hubiese reconocido lo que pasó cuando era niño, pero a través de su abogada Vivian Waller...
Es difícil para mí permitirme sentir la gravedad de este momento. Es difícil para mí, por el momento, consolarme con este resultado.
Las agresiones sexuales del cardenal australiano ocurrieron hace 20 años cuando Pell aún era el arzobispo de Melbourne. No obstante, el cardenal dice que es inocente y un juicio de apelación tendrá lugar en junio. En la audiencia, el juez le dijo:
mantienes tu inocencia y es tu derecho, pero en consecuencia no hay evidencia de tu remordimiento o arrepentimiento.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En la víspera de la conferencia en apoyo a Siria, que se celebrará mañana en Bruselas, las agencias de la ONU piden la ayuda para los sirios, los refugiados y las comunidades que los acogen. Desde Radio ONU llega el informe.
La crisis siria, dicen, está lejos de terminar y las necesidades humanitarias están en niveles récord, con casi 12 millones de personas que necesitan ayuda y protección. Sin una inyección de fondos inmediata y cuantiosa, el suministro de ayuda de emergencia como comida, agua, cuidados médicos, alojamiento y servicios de protección se interrumpirá, ha dicho el coordinador de la ayuda humanitaria, que considera vital que la comunidad internacional se movilice. La situación en Siria ha provocado la mayor crisis de refugiados del mundo, con más de 5.600.000 sirios en otros países. El alto comisionado para los refugiados ha recordado que el 70% viven por debajo del umbral de la pobreza y hay una brecha creciente entre las necesidades y los fondos. La ONU ha solicitado 3.300 millones para ayudar a la población siria y 5.500 millones para los refugiados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy se cumplen 62 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos liderados por José Antonio Echevarría atentó contra la vida de Fulgencio Batista en el Palacio Presidencial.
5 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos e interrogados en Cuba, así como liberados horas después.
Una de las víctimas del accidente aéreo en Etiopía era cubana nacionalizada mexicana.
La Alianza Cívica Nicaragüense insiste en el adelanto de las elecciones como único camino para resolver la crisis del país.
Al menos 8 personas murieron en una balacera en una escuela primaria en Brasil.
Crea controversia en Colombia la petición de extradición por parte de Estados Unidos de un ex guerrillero colombiano.
Y Corea del Sur y Estados Unidos realizan el jueves una reunión en Washington para analizar la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un.
Radio Martí Noticias.
Y así entramos en la segunda media hora del noticiero de Radio Martí Noticias, edición de las 5 de la tarde, en este miércoles 13 de marzo del año 2019. Les habla Ariana González y me acompaña en el estudio
José Antonio Évora.
En el sonido se encuentra Otón Madariaga y la producción es de Luis Covarrubia. A las 5:32 iniciamos ya con las noticias de Cuba.
Hoy se cumplen 62 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos asaltó el Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de atentar contra la vida del presidente Fulgencio Batista.
La acción del 13 de marzo de 1957 tenía como objetivo poner fin al estado inconstitucional que se vivía en Cuba y seguir el curso a la democracia interrumpida por el golpe de estado de Batista en 1952.
Varios grupos políticos luchaban para derrocar al dictador por diferentes vías. El ataque a Palacio fue dirigido por José Antonio Echevarría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, junto a otros opositores.
La acción no estuvo relacionada ni coordinada con el movimiento 26 de julio, cuyo líder, Fidel Castro, llevaba 3 meses alzado en la Sierra Maestra.
Y 5 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos este martes y conducidos a la 5ª Unidad Policial de Santa Clara, donde fueron interrogados y amenazados hasta que fueron liberados horas después. Los activistas fueron interceptados en la zona de los hospitales de la ciudad cuando repartían discos con información fidedigna sobre los títulos 3 y 4 de la ley Hans Burton, explicó Joel Bravo, jefe del grupo que también fue detenido.
Fueron arrestados varios activistas, Luis Enrique Santos Caballero, Yuniel Santana Hernández, Ornei Quintana García y Joandy Valdés Herrera, por hacer entrega al pueblo de Cuba de DVD para que el pueblo pueda saber lo que verdaderamente constituye la ley Hans Burton en el 3° y 4° capítulo. El pueblo ha sido engañado durante más de medio siglo por los radiodifusión y toda la televisión masiva que es socialista y que es del rey. Y entonces ellos sí han intimidado al pueblo con que tú tienes una casita que la compraste hoy y que mañana esas personas que están en el estillo, que te van a intervenir en esas casas. Ellos dieron un comunicado en el noticiero de la televisión cubana, no dicen nada de los hoteles. ¿Quién va a decir de que el hotel Santa Clara Libre se lo quitaron a un a una persona que era dueño de ese hotel? Y sin embargo, todo ese fruto que ha dado ese hotel ha ido a parar a la mano y al bolsillo de los casos. Toda esa caballería de hotel y esas cosas están en manos de las Fuerzas Armadas.
Una de las víctimas del accidente aéreo en Etiopía era cubana, nacionalizada mexicana.
Graciela de Luis Ponce, también conocida como Gachi, nació en La Habana, pero salió de niña de Cuba, según confirmó en Twitter una prima suya a un periodista del diario mexicano El Universal.
Graciela trabajaba como traductora para la Organización de las Naciones Unidas y, según la prensa mexicana, dominaba 11 idiomas.
Iván Acosta, el autor de El Súper, llevada al cine hace ya 40 años, presenta esta semana en Miami un libro con el libreto original de la obra y otros textos.
José Antonio Évora conversó con Acosta para que explicara por qué cree que El Súper sigue siendo una pieza tan relevante en la creación artística cubana producida fuera de Cuba.
¿Por qué? No sé cómo después de 40 años esta obra todavía siga dando que hablar.
Es la voz de Iván Acosta, el autor de la obra teatral El Súper, la historia de un cubano exiliado en Nueva York, cuya versión cinematográfica bajo la dirección de León Ichazo y Orlando Jiménez Leal cumple ahora 40 años.
Un exilado cubano viviendo en un sótano de la ciudad de Nueva York, eso las otras comunidades se identificaron mucho con esa historia.
Esta semana Acosta estará en Miami, primero para presentar el jueves en la librería Books and Books de Coral Gables el libro El Súper, edición 40 años, que publicó la editorial Fugas bajo la dirección de Luis Leonel León. Y ese no es el único libro que va a presentar esa noche.
El otro libro se llama Con una canción cubana en el corazón. Es un libro grande, como le llaman aquí en inglés, un coffee table book, y tiene 280 carátulas en colores de discos cubanos de la época de oro de la música cubana.
Este otro volumen incluye también 80 relatos escritos por él.
Más o menos relacionado a las carátulas. No son cuentos sobre música, pero son cuentos que tienen un vínculo a una orquesta, a una canción, a un cantante.
El Súper se estudia en 46 universidades de todo el mundo, dice Acosta, incluida la Universidad de La Habana.
En Cuba se vino a estudiar en la Universidad de La Habana después de 30 años de haber estado censurada.
El jueves, allí en la librería Books and Books, estará su amigo, el legendario percusionista cubano Cándido Camero, protagonista de su documental Cándido Manos de Fuego, y a quien este sábado le celebrarán su cumpleaños 98, después que se presente el viernes en un concierto dedicado a la memoria de Israel Cachao López. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis anteriores comentarios estuve compartiendo con ustedes un informe económico de una prestigiosa organización que monitorea día a día la situación económica de Cuba, su participación en los mercados internacionales, la producción interna de la isla, sus entradas en divisas desde el extranjero, las estadísticas y cifras que las autoridades cubanas ocultan a ustedes. Les repito, este estudio dado a conocer por el The Havana Consulting Group fue divulgado en todo el mundo por la agencia española EFE y comentado en cubanet.org el pasado 5 de marzo. El panorama que vislumbra ese informe para Cuba es un futuro cercano, es tenebroso y nada bueno. El día 6 de marzo, Cubanet publica un trabajo del periodista independiente que reafirma y ratifica con más detalles aún la realidad de ese informe al que me he referido. El excelente artículo de Pedro Manuel González Reynoso es como la continuación del informe de Marras, con más detalles que demuestran la desesperada situación económica por la que la isla atraviesa en estos momentos. El título es más que explicativo. Se titula Negocios y servicios en Cuba, la crisis se agudiza. Y dice así, y cito textualmente, sin agregar ni quitar una sola coma, Villa Clara, Cuba. En el primer trimestre del año más crítico de la última década, Cuba evidencia una nueva crisis en los abastecimientos y el aumento exponencial del descontento popular, más o menos reservado para mayorías fastidiadas, ignorantes del vetusto origen del mal. Esta vez, continúa el artículo, toca en urgencia al sensible sector de la alimentación pública, el cual, junto a los medicamentos, constituye historia antigua. El artículo está ilustrado con unas 10 fotos de kioscos cerrados donde vendían pizzas, espaguetis, batidos, etcétera. Es una pena que ustedes no puedan ver estas fotos que muestra ese trabajo investigativo de la realidad cubana. Incluye pequeños establecimientos donde se vende moneda nacional. En mi próximo comentario seguiré con esta información muy interesante para ustedes. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:39. Está usted en sintonía con el informativo de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde, y vamos con noticias de América Latina.
La Alianza Cívica Nicaragüense insiste en adelanto de elecciones como camino para resolver la crisis. Jorge Orellana informa.
La Alianza Cívica Nicaragüense insiste en que el adelanto de las elecciones es el camino para resolver la crisis. Además, señaló que la exigencia de la liberación de presos políticos y las garantías de libertades públicas para negociar con el gobierno son salidas importantes para superar la crisis y se debe tomar en cuenta esos derechos fundamentales, que no son una concesión del Ejecutivo, dijo el doctor Carlos Tunerman del equipo negociador de la Alianza. Al mismo tiempo, confirmó que la Organización de Estados Americanos, OEA, evalúa su participación en el diálogo con Nicaragua. Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Secretaría General de la OEA en Nicaragua, dijo que permanecerán en el país hasta el próximo viernes 22 con el fin de evaluar su participación en las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica Nicaragüense.
Y está en este proceso de evaluación para examinar en qué condiciones se está desarrollando el proceso de negociación y así tomar la decisión sobre su eventual participación en el proceso.
La Alianza Cívica Nicaragüense agrupa a empresarios, estudiantes y sociedad civil y anunció su retiro de la mesa de diálogo con el gobierno de Daniel Ortega hasta que éste dé muestras contundentes de querer resolver la crisis, liberando a los opositores que están presos por participar en las protestas del año pasado y cesando la represión. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El representante del Papa Francisco en Nicaragua, Stanislav Valdemar Sommertan, se reunió el lunes con 16 presos políticos, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
De acuerdo con el diario nicaragüense La Prensa, Sommertan visitó la cárcel conocida como La Modelo, en Tipitapa, a las afueras de Managua, para conocer el estado de salud de los presos.
Pineda y Mora están encarcelados desde diciembre del año pasado, cuando la Policía Nacional allanó y confiscó las instalaciones de 100% Noticias.
Los dos periodistas están acusados de provocación y conspiración para cometer actos terroristas.
De Nicaragua vamos hasta Venezuela, pues allí, durante su gira por diversas partes de Caracas, el presidente encargado del país, Juan Guaidó, alertó a la población respecto a la situación que se avecina hacia una transición democrática en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene la información.
La convocatoria efectuada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, fue concurrida en diversas zonas del país, incluso en aquellas que hasta ahora habían apoyado al régimen de Maduro. Guaidó recorrió diversos puntos de Caracas, anunció la orden de suspender el suministro de combustible y crudo a Cuba y alertó a los venezolanos sobre los tiempos por venir.
Sin duda vendrán días duros y lo sabemos, pero serán días determinantes para nuestra libertad.
Algunas localidades de Venezuela cumplieron este martes a las 5 de la tarde más de 120 horas sin luz. En algunas zonas, como Maracaibo, estado Zulia, se han registrado saqueos, al menos en 52 empresas. Se estima, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, que al menos 500 locales fueron afectados. El gobernante Nicolás Maduro, durante una alocución en cadena este lunes en la noche, convocó a una nueva fase de resistencia.
Le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa.
El llamado de Maduro se registra durante la presencia del enviado de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Al menos 8 personas murieron hoy en un tiroteo en una escuela primaria brasileña luego de que 2 jóvenes ingresaron al recinto y empezaron a disparar.
El hecho ocurrió en el este de la ciudad de Sao Paulo.
Entre los fallecidos había 5 niños y uno de los funcionarios del centro educacional, así como los 2 atacantes que se suicidaron, indicaron las autoridades.
Según la policía, otros menores también resultaron heridos.
Y el asesor especial de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio pide al Congreso de Guatemala rechazar la ley de amnistía por las graves consecuencias en la estabilidad del país. Informa Radio ONU.
El proyecto de ley que discute el Congreso otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos los condenados y acusados en espera de juicio por crímenes cometidos durante la Guerra Civil de Guatemala entre 1960 y 1996. Esto incluiría el crimen de genocidio y lesa humanidad. El proyecto de ley también impediría investigaciones futuras. Adama Dien destacó que el juicio por genocidio contra el exjefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt en Guatemala envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Ahora se pregunta qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley, que es la impunidad y no la justicia lo que prevalece después de todo. Esto, dice, sería una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad.
Estados Unidos ha pedido la extradición de un exguerrillero colombiano, lo que ha creado una controversia entre la rama ejecutiva y la rama judicial del gobierno colombiano. Informa desde Bogotá Federico Fulleda.
El caso del jefe exguerrillero comunista colombiano Celsis Pausías Hernández Solarte, pedido en extradición por Washington, sigue siendo motivo de enfrentamiento entre el gobierno que avala su entrega a la justicia de Estados Unidos que lo acusa de tráfico internacional de cocaína y el Tribunal Especial de Paz, que se opone a la orden oficial de remitirlo a una corte estadounidense. Hernández Solarte, conocido con el alias de Jesús Santrich, habría cometido su delito de narcotráfico después de septiembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Santos, según lo advirtió hace poco el procurador general Fernando Carrillo.
La Procuraduría ha considerado que no procede esa garantía de nuestra extradición del señor Celsis Pausías Hernández Solarte por diversas razones frente a la solicitud formulada por el gobierno de los Estados Unidos, esencialmente porque se trata de hechos cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo final. De conformidad con esa solicitud, vamos a solicitar que pase el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que emita un concepto previo en esta materia y continúe el proceso de extradición.
Alias Santrich, quien fue miembro de la dirección del grupo guerrillero de la FARC, está detenido en una cárcel en Bogotá desde el 9 de abril de 2018, una vez que la Dirección de Control de Drogas de Estados Unidos entregó las pruebas que lo relacionan con un presunto plan para enviar un cargamento de cocaína a ciudades estadounidenses. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobierno argentino apoyará la candidatura propuesta por la Asamblea Nacional Venezolana para representarlos ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Informa desde Buenos Aires Juan Ignacio González.
El gobierno argentino manifestó su apoyo a la candidatura del economista Ricardo Haussmann, nominado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, como representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Los voceros del Ministerio de Economía argentino destacaron la trayectoria de Haussmann como profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, como ex ministro de Planificación de Venezuela, como miembro del directorio del Banco Central en la década del 90 y como ex integrante del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. El canciller argentino Jorge Fourier dijo que el presidente Macri respalda ampliamente al nuevo gobierno venezolano.
Nosotros tenemos una posición muy precisa de reconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano legítimamente constituido de acuerdo a la constitución dictada por el presidente Hugo Chávez. Nosotros siempre estamos respaldando la labor de diálogo.
Mientras la reciente embajadora de Venezuela en Buenos Aires, Elisa Trota Gamus, aclaró que la crisis en su país no debe entenderse como una puja de intereses entre Estados Unidos y Rusia.
La crisis venezolana dejó de ser una crisis de un solo lugar, dejó de ser una crisis regional y pasó a ser una crisis mundial porque esto está afectando a una población. Entendamos que esto no es una lucha entre Rusia y Estados Unidos, esto es una lucha de un pueblo que ansía poder finalmente votar de manera democrática, recuperar sus libertades.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
5:48, vamos a las noticias del mundo.
Corea del Sur y Estados Unidos celebran mañana en Washington una reunión de su grupo de trabajo para analizar el resultado de la cumbre de Hanoi entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump.
Según la agencia EFE, esta reunión es la primera después de la cumbre de Hanoi del llamado grupo de trabajo establecido por Washington y Seúl en noviembre para dar impulso al diálogo con Corea del Norte sobre la desnuclearización.
Aunque Washington y Pyongyang dan versiones diferentes de lo ocurrido en la mesa de negociación en Hanoi, el desacuerdo giró en torno al número de activos del programa nuclear norcoreano que se desmantelarían y el volumen de sanciones internacionales sobre Pyongyang que se aliviaría.
Y la administración del presidente Donald Trump adelanta cambios para liberar ventas de etanol en gasolina, informa desde Washington Tony Cano.
La administración Trump presentó este martes un plan destinado a expandir el mercado estadounidense de etanol a base de maíz y establecer restricciones comerciales en los créditos que utilizan las refinerías para demostrar que están usando biocombustibles. La propuesta de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, es un primer paso para cumplir con la promesa del presidente de desencadenar las ventas de gasolina que contiene un 15% de etanol, E15, y brindar al menos una victoria simbólica a los productores de maíz en el Medio Oeste que se han visto afectados por su lucha comercial con China, destaca Bloomberg. Actualmente las normas para la contaminación del aire bloquean las ventas de la gasolina E15 desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre en áreas donde el smog es un problema. La propuesta de la EPA suprimiría dichas restricciones de manera efectiva para vender ese tipo de combustible durante todo el año. Si la propuesta de la EPA sobrevive a los cuestionamientos jurídicos, podría ayudar a hacer crecer el mercado nacional de etanol a largo plazo. Sin embargo, analistas señalan que las ganancias podrían tardar un tiempo en materializarse. Tony Cano, Washington.
Y les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias a las 11 de la noche, con Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda esta noche a las 11 por Radio Martí. El virus del papiloma humano es tan común que el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos dice que casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de sus vidas, a menos que estén protegidos por la vacunación. Miguel Rivera informa en nuestro segmento de Ciencia.
La pesca era la forma de relajarse de Scott Ward, quien no tenía ningún factor de riesgo que conociera de cáncer, por lo que ignoró el bulto en su cuello hasta que no pudo seguir ignorándolo.
Estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes y sanos. No son fumadores ni bebedores. Está relacionado con el BPH.
Fumar y beber puede causar cánceres orales, pero el cáncer de Ward fue causado por el BPH, el virus del papiloma humano. El BPH causa cáncer cervical, pero es un error pensar que solo las mujeres deben preocuparse por los cánceres relacionados con el BPH.
Los grandes son el cáncer cervical y el cáncer orofaríngeo.
Los cánceres orofaríngeos afectan la cabeza y el cuello. El cáncer de Ward comenzó en una amígdala, pero hay una vacuna que ha existido por más de una década que puede proteger contra el virus del BPH. Y si todos los niños y niñas lo recibieran, no contraerían el cáncer causado por el BPH. La vacuna contra el BPH es mejor cuando se administra a los niños antes de que sean sexualmente activos, pero los adolescentes y adultos jóvenes todavía pueden beneficiarse de la vacuna. No todos los que contraen el virus desarrollan cáncer, pero es un factor de riesgo. La vacuna no existía cuando Ward era un niño, pero él dice que si tuviera hijos, los vacunaría.
Es importante la prevención.
Henry Llanos, Voz de América.
Y Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Ante un tribunal federal estadounidense fueron acusados entrenadores deportivos universitarios y actrices famosas en un caso de soborno a varias universidades. El escándalo incluye al menos a 40 personas, entre ellas personalidades de Hollywood como Felicity Huffman y Lori Loughlin, quien también fueron inculpadas el martes por sobornar a las universidades para que sus hijos pudiesen ingresar a ellas. Cargos de conspiración para cometer extorsión fueron presentados contra entrenadores deportivos en universidades como la Universidad de Wake Forest, Georgetown, aquí en la capital estadounidense, y la Universidad del Sur de California, USC.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever.
Y el tema que escuchen es de 1967 con The Velvet Underground y Nico, el álbum debut de Velvet Underground lanzado por Verve Records.
I wish it could happen to me.
El tema se titula After Hours.
Forever.
Aunque el disco fue un fracaso comercial y fue ignorado casi por completo por los críticos del momento, The Velvet Underground y Nico ahora es ampliamente reconocido como uno de los álbumes más influyentes en la historia de la música popular estadounidense. Eran los días de Andy Warhol y Lou Reed que eventualmente desembocaron en esta canción, Take a Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA.
Y el resto es historia.
Hitchhiked away across USA.
Alejandro Escalona, Voz de América.
And the colored girls go do 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 do.
Cinco con 55 minutos, ya usted lo sabe, él está aquí en el estudio con nosotros con las noticias del deporte, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, acaban de terminar los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. El Barcelona acaba de aplastar 5-1 al Olympique Lyonnais de Francia, o sea que el Barça se mete entre los exclusivos 8 de Europa con 2 goles de Messi, 1 de Coutinho, 1 de Piqué, que casi nunca mete goles, y Dembélé también. Mientras tanto, el Liverpool viajó a Alemania y derrotó 3-1 al Bayern de Múnich y el Liverpool de Inglaterra, 5 veces campeón europeo. A propósito, eliminó al Bayern, 5 veces campeón europeo, y avanzó al Club de los 8. ¿Qué significa esto? Por primera vez en la historia, 4 equipos ingleses han clasificado a los cuartos de final de la Champions League. El sorteo va a ser el 15 de marzo en Suiza para ver quién va a jugar contra quién. Eso es el viernes. Tenemos al Tottenham, al Ajax Amsterdam de Holanda, al Manchester United, al Porto de Portugal, a la Juventus de Turín, al Manchester City de Pep Guardiola, al Barcelona y al Liverpool. Vamos a ver cómo nos va en el sorteo y felicidades a los últimos dos que han clasificado a los cuartos de final. En el baloncesto profesional de la NBA, LeBron James anoche, o esta madrugada, metió 36 puntos y los Lakers de Los Ángeles derrotaron 123-107 a los Bulls de Chicago. El cubano-americano Robin López con 20 puntos en ese partido para el equipo perdedor. Nos vemos dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Claro que sí. Gracias, Pepe. Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde, en este miércoles 13 de marzo del año 2019. Tuvimos el placer de acompañarles
José Antonio Évora
y Ariane González. En el sonido ha estado Otón Madariaga, la producción ha sido de Luis Covarrubias, y sí le invitamos a que se mantenga en sintonía con nosotros para que escuche el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 de la tarde. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.